Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Fanático, muy buenas noches. Le habla Guajiro Peña para presentar al duro y sin guantes. Hoy es diciembre 13 del año 19 y estamos nosotros encantados de que estamos llegando para Navidad. Este es un programa al duro y sin guantes. Hoy me acompaña, como siempre, el mejor amigo que tenemos nosotros aquí. Eso. Fanático de todos los equipos.
Desde las gradas.
Desde Carrillo, banco. De Virginia. Y de Caibarien, dice que era pitcher. Era pitcher, pero lo cambiaron y pichó bastante bien. Pero...
Oye, pero ¿quién está ahí detrás de la consola?
¿Quién es este?
El calvo ese, ¿quién es?
¿Quién? ¿Juan Panda?
Ese.
Y tenemos por teléfono...
No, pero ese es Otón.
¿Eh?
Otón.
¿Sí?
El que está detrás de la consola.
¿Dónde está?
Tú no...
Yo no lo veo. Juan Panda lo invita y dice que él no le paga por eso.
El hombre invisible, Otón. Más grande no puede ser, pero...
Oye, vamos a
presentar que tenemos a Rafael García Toledo por teléfono, que hoy no lo voy a dejar que hable, pero... Y Juan Panda entró ya.
Sí, viste. Sí.
Él me dijo que no quería entrar.
Sí,
él
te quiero dejar solo, Guajiro.
Bueno,
eso.
Así que... Rafael, buenas noches.
Buenas noches. Está ahí, no lo has anunciado.
Qué bueno tener a... No dejes irse Juanito de ahí, ¿viste? Porque siempre viene con...
No, pero ¿viste cómo lo pudo traer? Le tiró... Yo tratando de que diga Otón, Rafael, aquí hay una colecta para ver cuándo va a decir el nombre del operador, que no lo ve, no lo vio.
¿Viste? No lo ve. Es un tipo pequeñito.
Es pequeñito, sí. Bueno, si fuera pequeñito.
Exactamente.
Tiene mi tamaño.
Sí.
Y tiene el mismo pelo.
Sí.
Nosotros, pues, aquí en Radio Martí con Alduro 50 tenemos siempre todo lo que acontece en deporte, todos los deportes.
Sí.
Y hoy tenemos Juan Pendal que dice que va a hablar del boxeo, de un boxeador que se llama...
De baloncesto, de pelota.
¿De boxeo?
No sabe.
Sí, King Kong, va a hablar de King Kong.
Edemio Nava no está aquí.
No está Edemio.
Aquí había un señor antes que trabajaba con nosotros siempre aquí y decía que había un boxeador que se llama El Majá.
Fíjate cómo el Guajiro dice que trabajaba antes con nosotros, ya lo borró.
Rafael, hablando serio, ¿cómo tuviste la presentación del Guajiro hoy?
No, yo estoy extremadamente impresionado. Guajiro, tú sabes que hoy es viernes 13. Para los americanos es un día de mala suerte. Para los cubanos el de mala suerte es el martes 13.
Sí.
Pero nosotros no tomamos muy en serio ninguna de esas cosas como buenos cubanos. Pero los americanos sí, el número 13 para ellos es terrible. Inclusive la mayoría de los edificios no tienen piso 13. O sea que el piso 13 no le ponen el número.
Sí.
Y hay casos de individuos, vaya, muy conocidos, muy notorios, muy famosos, que era muy supersticioso con el número 13 y el día viernes. Entre ellos, Franklin Delano Roosevelt, que fue uno de los grandes presidentes de este país, y sin embargo él se negaba a viajar los viernes, y si era viernes 13, dice que no iba, ni se quedaba tranquilo en la cama todo el día por si acaso se cayera. Okay. Yo no sé cuándo nuestro jefe, Oscar Rodríguez, se cayó, pero si fue hoy
no fue hoy pero parecido, sí.
Pero la caída sí fue de mala suerte, porque para que sepa, dando el parte médico de Oscar Rodríguez, que estamos todos muy consternados, él tiene tan buena suerte que se cayó de espalda y se partió los dos brazos.
Oye, tengo hay ejemplos buenos y malos del 13. Aquí está el número 13, también era el número de Dan Marino, que jugaba el fútbol, Miami sí. Dolphins, pero también de Alex Rodríguez, el favorito jugador de Pepe. De
ah, sí.
Alex el malo tenía el número 13.
Sí, pero bueno, sí, eso depende, ¿no? Esto, sí. Algunos dicen que es de suerte, evidentemente eso, sin ofender a nadie, es un idiotez total. Así que vamos. Bueno, mira, hablando un poquitico de pelota, la gente que le gusta a Guajiro Peña,
sí.
los Rayos de Tampa han contratado un jugador japonés que juega el cuadro y juega los jardines, que se llama Yoshitomo Susugu.
Rafael, no se chocando el nombre a ese muchacho.
Es un Yoshitomo.
Bueno, fíjate, tú me vas hablando con uno que se llama Yoshitomo. Este no se llama Yoshitomo. Este se llama Yoshitomo. Es como cuando tú estás aprendiendo a hablar.
Ajá.
Y le pregunta, ¿tú tomas esta cosa? Si es grandecito y habla bien, dice Yoshitomo.
¿Qué
yo sí tomo leche, pero este dice Yoshitomo todavía.
¿Qué cosa apellido es este? ¿Shibugu?
No,
Guajiro habla japonés o habla algo.
Y el Susugu este es más complicado de lo que ustedes creen.
Tiene
T-S-U-T-S-U-G-O, Susugu.
Ok,
tiene 28 años y firmó por un contrato de 2 años y 12 millones de dólares, 6 millones por cada año. Y este equipo de Tampa le tiene que pagar al equipo donde estaba Yoshitomo el 20% de salario como una ¿cómo es esto? Un permiso
sí.
Que piden en Japón y son 2.4 millones de dólares lo que tiene que pagar. Así que le va a costar 14.4 estos 2 años. ¿Okay? Y este es un hombre que juega, ya le dije, el cuadro en los jardines. Tiene mucho poder. En el año 2016 batió 44 jonrones, claro, en menos juegos que aquí, o sea que eso.
Tampa es muy bueno.
No, y dicen que fue a jugar de estrella 2 años allá en Japón y que tiene buen poder, pero ya él no es ningún muchachito joven.
Tiene 28 años.
Sí, mira, okay. Para eso, pero bueno.
Pero eso es algo que hace Tampa. Ellos son buenos en buscar gente a cierta, vamos a decir, salario, ¿no?
Dicen que lo van a usar de designado, pero son 12 millones de dólares, Rafael.
12 millones por 2 años, 6 millones por el año. No está mal para lo que pagan aquí. Él tiene una cosa buena. Él juega la tercera base también y batea la zurda, lo cual tiene una opción. Va a tener el regular de Tampa, va a ser el cubano Yandy Díaz, en tercera base, uh-huh. Que batea por derecho, como casi todo lo que juega en cuadro, ¿no? Pero este hombre juega los jardines y juega tercera, y él batea la zurda, así que hay tienen ahí una opción, ¿no? Hay una cosa interesante, cuando Tampa termine ya este contrato, va a tener por lo menos un jugador de cada uno de estos países.
Wow.
Estados Unidos, Japón, República Dominicana, Puerto Rico, Cuba, Venezuela, Colombia, La Bahama, Corea del Sur, todo eso en el roster de 40.
Las Naciones Unidas.
Exactamente, porque la gente diga que, ¿cómo es que las grandes ligas dicen que esta es la serie mundial, sin más que es Estados Unidos? No, no es Estados Unidos, son los mejores jugadores de todo el mundo, igualito que la NBA. El campeonato de la NBA es el campeonato del mundo, señores. Ahí están todos los mejores donde quiera. Están ahí. Muy bien, Guajiro, te voy a dejar hablar ahora.
No, mira, déjame entrar un segundito. Tengo buenas noticias. Tú sabes que nosotros, los cubanos, cubanos, lo que tú quieres decir, cuando llegamos a las grandes ligas, hay gente como Puy. Tú sabes, no solo llegamos, pero somos un espectáculo. Mira, aquí está... Peterson entró en el estudio en este momento.
Quiere unirse al equipo
unirse al equipo no usual de Radio Martí. Céspedes, Giovanni Céspedes. Estoy entrando en ese elenco de gente que son interesantes.
Están arreglando un contrato.
Arreglando un contrato. Parece que le van a quitar 10 millones porque, tú sabes, pobre, le operaron de calcio en los dos pies y después no sé qué hizo, se cayó un hueco. ¿Cómo fue la cosa, Rafael?
Se cayó de un caballo.
Lo tomó un caballo.
Oye.
Pero bueno, yo quería mencionar,
bueno,
Rafael.
Brevemente, le van a reducir el contrato 10 millones a lo, le van a quitar 10 millones.
No me interesa lo de
¿Por qué?
Porque Céspedes no le interesa jugar béisbol. Un hombre que llega con un caballo en campo de entrenamiento y en bicicleta. ¿Qué cosa es eso?
Oye, hablando de caballo, hombre es difícil.
Firmó un contrato de $110 millones y dice que se lastimó después un masajista dándole masaje especialmente y se lastimó de nuevo. Pero bueno, yo no entiendo esas cosas.
Pero Bafa, ¿te lo puede explicar?
Lo que sí yo quiero...
No escucha.
No hay forma de ceder este caballo. Carrillo. Sí, es verdad.
Carrillo, déjame hablar, por favor.
Es verdad, yo soy malo en eso.
Bueno, yo quería, Rafael, mencionar que Giri, por primera vez, Giri sale a la palestra y dice: estoy convencido que queremos firmar a Puy, pero con un contrato que sea a corto plazo. Entonces Puy dijo: estoy contentísimo de jugar en Miami porque yo me llevé muy bien por varios años con el señor Mattingly, que está manejando el equipo. Así que eso. Bueno. Y la otra noticia.
Sí.
El señor Danson.
¿Quién?
Danson. Segunda o tercera base, mejor de béisbol después de Arenado y eso. Está tratando de firmar con el equipo de Washington. Naturalmente perdieron a Rendón y están buscando tremenda tercera base y tremendo pelotero. Así que esas son cositas. Y el otro rumor, Rafael, los indios de Cleveland y los Dodgers tratando de hacer un cambio con Francisco Lindor.
Ajá.
Y creo que puede ser eso, ¿sabes?
Pudiera ser, los Dodgers se han ido con las manos vacías hasta este momento en esta temporada
que sí,
de cambio.
De verdad que no han tenido.
Y tienen que reforzarse, sí. ¿No? Esto, ahí ese encajaría bien. Lindor, que como tú sabes, es tremendo pelotero. Esto, pero bueno, hay una cosa. Yo no veo cómo Puig va a querer un contrato de un año. Él tiene posibilidad de coger un contrato de varios años. Y él está en la edad que tiene que buscar. Este es el contrato largo de él.
La seguridad, porque si no, se complica.
Exactamente. Uh-huh. Porque además es un tipo con 20 problemas personales que se los cree él mismo y tiene que asegurarse que no se va a quedar sin contrato. Porque hay un momento en que tú dices: ¿por qué a fulano no lo firma? No a nadie.
Es el Dennis Rodman del béisbol.
Exactamente. Es un tipo que te crea problemas.
Pero gente
payaso, etcétera.
Exacto.
Entonces,
pero qué.
Eso de que viene aquí, esto está por ver. Porque bueno, ¿cuánto le van a pagar a este individuo?
Y es lo que ustedes dicen, un payaso que viene a Miami, cubano, wow, interesante. Aunque él dice que respeta mucho a Mattingly, sería súper interesante a ver cómo se... Y quizá lo usa...
Cosa bueno, que también, es un jugador que te va, por lo si menos, te va a traer año, poder al equipo, pero ¿sí? Como tú dices, o sea, está pero la otra controversia de...
¿Poder y qué más?
Sí, la controversia cómo se va a portar con el equipo, ahí es donde está la cosa, ¿no es así, Rafael?
Sí, claro. Esto, acuérdate que hay gente que tú dices, bueno, ¿y por qué cambian a la gente de tanto? Si el tipo es bueno, pues porque es un problema en la casa club. En la casa club es un problema, no se lleva con la gente, no respeta al manager, este es el tipo clásico de eso. Entonces la gente no dura mucho en ningún lugar. Estuvo con los Dodgers tanto tiempo, porque los Dodgers embarcaron con el contrato ese. Tuvo un año tremendo el primer año y después tiró la cosa basura, como lo hemos visto, ¿no?
Uh-huh. Sí, y hoy salió una nota interesante de Don Mattingly, porque yo estoy de acuerdo, este año es clave para los Miami Marlins, Miami, y el problema es que ya dicen ellos que tienen talento ya de lanzadores en toda la liga, la Triple A, la Doble A, la Liga A, que ya han podido llenar lo que es las ligas menores de talento, y él dice, Mattingly, que es hora de demostrarlo, que hay que ganar, vamos a decir, por lo menos la mitad de los juegos, y el experimento Giro creo que se pone muy interesante este año, Rafael.
Bueno, hasta ahora lo que ellos han contratado hasta este momento.
Sí.
Son gente para, como dice en inglés, trail water, para mantenerse más o menos ahí. Sí. Pero no hay ningún tipo de ni de prospecto prometedor, esto, ni de agente libre grande, ninguno. Ellos lo que han puesto son unos viejos ahí que están ya cañengo. Y los muchachos que vienen atrás, que han traído dos o tres con bomba y platillo y ninguno ha funcionado para nada, ¿te das cuenta?
No, Rafa, y una de las cosas también es que el equipo de los Marlins, vamos a decir, cuando ya tengan los prospectos que empiecen a dar la fruto, talla, como se dice, los frutos al equipo, ¿lo cambian?
No,
piden mucho dinero.
No, pero si este cambió a la gente que tenía, si Sí, los que tenía en el primer año los cambió antes de llegar, ¿okay? Entonces, porque hay una cosa que no, vamos a construir el equipo. Por eso los contratos que ahora, que no sé qué. Bueno, ellos tenían el equipo construido, ellos tenían que cambiar es tanto. Pero los demás no tenían que irse con unos contratos súper buenos. En el caso, por ejemplo, de Jerry, tenía un contrato creo de 5 años, pues muy bajo, mucho más bajo que el promedio, no va a conseguir uno por ese precio. Lo cambiaron. El Real Muto, no, todavía no era gente libre. Uh-huh. Iba al arbitraje, y todavía estaba bajo control de ellos 2 años. Que lo mismo la segunda base, que era un primer bate tremendo. Todo eso lo cambiaron, no tenían que cambiarlo. Con ninguno de ellos tenía un contrato de eso que lo jugara. El único era Stanton. Entonces, sabía que todo el mundo de Stanton lo podían regalar y ganaban dinero. Okay. Pero no tenían que cambiar a esta gente, ya tenían eso, ya vamos a decir, estuvieran compitiendo fuerte este año. No, eso no es lo de él. Lo de él es sacar el jugo para sacar su plato para la antigua, el diablo. Y repito esto porque es verdad, hay que tener vergüenza. Nosotros hemos construido un estadio aquí de 600 y pico millones de dólares. Y el equipo, bueno, que esté aquí debe poner un equipo ahí.
Es verdad, pero él no estaba aquí cuando se hizo el estadio. Entonces...
Está bien, pero el estadio no cogió gratis. Él no pagaba nada por el estadio. ¿Ves?
Bueno, pagó por, tú sabes, los 1.2.
Pagó por el equipo. Sí. El estadio ese no es los Marlins, ese es nosotros, de aquí, los que vivimos aquí. Entonces, esto, ellos la cosa que es el que se llama el contrato social, es que si tú te hacen un estadio, ajá, de este tipo, que es uno de los mejores, si no el mejor estadio, que es el más moderno por lo menos, okay, tú tienes que tener la vergüenza para poner un equipo ahí ganador. No, pero unos tipos meterte a la plata que te den los otros equipos y todas las cosas, que es lo que están haciendo hasta ahora.
Oye, bueno, vamos a hablar de la NBA. Estoy viendo ahí si Otón tiene... Bueno, no, seguimos.
Podemos seguir un ratico acá, ¿no?
Sí.
O ya vamos para la NBA.
No, sigue hablando.
Tengo también que hoy creo que se le dio un contrato por un año de 10 millones a Rick Porcello,
sí,
para los Mets de Nueva York. Aunque no tuvo una temporada muy buena, el año pasado ganó más que lo que perdió, 14-12, pero casi una efectividad de 5.52. Pero bueno, le da un poco más de versatilidad a los Mex. En 11 temporadas tiene 149 ganados, 118 perdidos y un promedio de 4.36 en carrera limpia.
Eso es malísimo. El año pasado 5 puntos de país.
Sí, es lo que te estoy hablando, Guajiro.
Sí,
pero bueno.
Pero ha sido muy buen piche. Y pero, es un tipo muy duradero, que es importante, come muchos innings.
Así es. Nosotros
vimos noticias de ayer. Uh-huh. Y bueno, esto, no sé qué van a hacer los Cardenales, porque es un hueco que le queda. Okay. Y los Mets están de pitcher. Los Mets, si no hace nada este año, entonces vamos a ver, porque tienen un elenco de pitcher tremendo.
Bueno, es como que hay ahora este, vamos a decir, rango, lo que tú quieres decir, categoría de gente,
sí,
que son agentes libres. Tú estás viendo, los Brewers contrataron a un lanzador por un año. La gente está llenando huecos, ¿no? Hay, sí. Muy interesante los angelinos, a ver lo que van a hacer ellos, porque no tienen picheo. Ahora tiene batería, ¿no? Con Rendón y Trout y todo eso.
Sí.
Pero entonces la gente está buscando, esos son ¿cómo se dice? Baumgartner, ¿cómo se llama el tipo de?
Baumgartner.
Baumgartner, uh-huh, ese de los, ¿dónde va a aparecer?
Sí, sí. Baumgartner, mira, queda, yo te diría por arribita.
Sí.
Los agentes libres en este momento, que están, agentes libres, porque hay otra cosa andando, ¿no?
Sí.
Que están para firmarse y están viendo qué es lo que pasa, ¿no? El primero que habló Guajiro, Josh Donaldson, ¿okay?
Sí. Uh-huh.
Esto, tiene, Rendón lo firmaron, y Chris Bryant también está en el mercado, otra tremenda tercera base. Mason Bumgarner, ya firmaron a Estrasburgo, a Cole, ¿okay? Venía ahora al mismo a Wheeler y ahora a Porcello. O sea que él está, como dice, en el pipeline, en la, ajá, tubería. Y en pitcher, el coreano, Jin Ryu, está. No sé si los Dodgers van a hacer puja para quedarse con él. Un conocido de nosotros, Marcelo Osuna, hay 3 o 4 equipos detrás de él. Todo eso son gente que van a firmar supuestamente por buen contrato. Nicolás Castellano, yo creo que está en muy buena posición. Yo calculo que puede conseguir 4 años con 60 millones de dólares. El que va a ser el contrato de su carrera, ¿no? Y el agente de él es Scott Boras. Y en pitcher nos queda uno, Dallas Keuchel. Dallas Keuchel. Sí. Ya firmaron eso, yo le dije, más firmaron a Cole Hamer también. O sea que ya él se puede poner y decir, bueno, ahora me toca a mí.
Ahora me toca a mí.
Así que eso, estos tipos en estos días van a poner, van a hacer noticias. Y hay un fenómeno también. Arenado dice que quiere que lo cambie. Si Arenado lo cambia, ¿a quién lo cambia? Pueden mover todo el mercado ese.
Bueno, no.
Así es.
Bueno, vamos, Juanito, vamos al próximo segmento, a lo del baloncesto.
Claro, vamos. Vamos para allá.
Okay, ahí. Okay. Rafa, si tú ves esto, aquí tenemos las dos pantallas viendo los Heat contra Los Ángeles. Esto parece como que si estamos ahí viendo el partido. Es interesante.
Hay un lleno completo, o sea, sí. Se ha llenado el Miami Arena.
Hay dos rachas de victoria. Creo que los Lakers no han perdido en 12 juegos fuera de casa.
Pero también están invictos en la casa de ellos. Ajá. Pero Miami tienen 11-0, así que va a ser interesante. Hoy se rompe una de las dos rachas, ¿no?
Están ganando dos.
Acaban de empatar el juego a 12, los Lakers, el Miami estaba adelante.
Oye, esto es una repetición del año final. El año pasado final también jugaron, pero ahora los Heat tienen tremenda novena, según dice Rafael, que están encendidos.
Y quien lo empató fue LeBron James.
Sí. Viene haciendo la barbaridad aquí.
Hubo una toma muy...
14 y 12 ahora aquí. Sí. Bueno, hay lo siguiente. Vamos a ir a llegar después a eso.
Okay.
Yo dije hoy en el noticiero, está invicto en Miami Heat aquí en la casa. Tienen el mejor comienzo de la historia del equipo. O sea, puede decir, todos los muchachitos esos acababan de hacer que están ahí.
Eso es increíble. Riley nunca le ha gustado esos muchachitos. ¿Qué te parece a ustedes?
Una cosa es cargar la filarmónica y otro cargar el piano. Okay. Y hoy lo que le traen es un piano de cola, el gran piano de eso. Okay. Que tienen que cargar si quieren ganar.
Okay. Sí, claro.
Juanito, yo voy a decir los juegos de ayer. Uh-huh. Y tú, si tienes un comentario de los juegos, me dices.
Ok, perfecto.
Ok, bueno, el primero de ellos, me da una pena contigo, terrible.
Ah, no, yo sé.
Los 76 de Filadelfia ganaron 115 por 109.
Y es el segundo que pierde el equipo de Boston consecutivo.
Sí, exactamente. Y Joel Embiid le hizo la gracia. 38 puntos le metió a Boston. Ok. No tiene ninguna queja ahí.
Te voy a decir algo. Sé que es un tremendo jugador Joel Embiid, pero definitivamente hay muchas jugadas a veces, no solamente con Boston. Lo ha hecho porque Filadelfia, tú sabes que es uno de los equipos favoritos para estar junto con Milwaukee en las finales.
Sí.
¿Okay? Los tres mejores ahí del este, eso está indiscutible. Está es Boston, Washington, perdón, Milwaukee, Filadelfia y Boston. Son los tres equipos a ganar. Pero más que todo Milwaukee es el favorito. Pero como te digo, es un jugador que a veces empuja mucho y los árbitros no le cantan esa falta. O sea, ayer lo vi varias veces contra Boston. Igual que si Boston comete una falta, o sea, no solamente porque sea Boston. Lo ha hecho con otros equipos también, de usar el codo, empujar y así quien no anota. Aparte que él es un 7 pies. O sea, que le facilita más para anotar. Pero sí, hay que quitarse el sombrero. De verdad que para mí... hoy por hoy es uno de los centros más dominantes que hay en la liga.
Bueno, hay un chisme interesante porque él lo criticó, él fue criticado por Shaq y Barkley, y que es cómico también porque a veces ellos no han demostrado lo que tú has dicho. El empeño a veces ha demostrado que no está ahí 100%, y ellos lo criticaron y él lo aceptó, él dijo que tienen razón. Y parte de toda esa agresividad fue que él quería demostrar que si él se pone de su parte, él puede afectar el juego, y obviamente lo hizo. Rafa, ¿qué tú piensas?
Bueno, sí, y tú sabes que a veces la gente hace la cosa muy seguido, constitucionalmente, y la gente se acostumbra.
Exacto.
Eso lo ve uno en todos los niveles, gente que comete una falta que antes era imposible, pero como la cometen todos los días, hay un momento que la gente como que se acostumbra, y eso lo mismo pasa en los contratistas, que los artistas, que los políticos grandes, que todos los días hacen cosas que no se habían hecho nunca antes, que es una falta evidente, y la gente dice, no, es que él es así.
Oye, el Guajiro, ¿qué te parece?
Bueno, hablando de ese tema.
De ese.
Mira que está sonriendo Guajiro.
Hablando de ese tema. Bueno, el otro partido, los Cavaliers de Cleveland han ganado 117-109 a las Espuelas de San Antonio, y eso fue en tiempo extra.
Sí, y es increíble, las Espuelas de San Antonio como que le ha bajado un poco el ritmo, a pesar de que le ganaron a dos equipos importantes anteriores, tenían dos victorias consecutivas, pero ahora pierden con un equipo de los Cavaliers que prácticamente no está en el sótano, pero son de los equipos peores que hay en la liga.
Es el equipo favorito, Rafael lo sabe, y cuando se fue de uno de los grandes, Duncan, ellos perdieron mucho, pero siguen teniendo... No,
Duncan se retiró, claro.
Me gusta por las Espuelas.
Y Kawhi Leonard y todo.
Sí, señor.
Sí, Kawhi Leonard fue, yo diría que la baja más grande que tuvieron ellos, no sé qué problema, todavía nunca se ha sabido cuál fue la situación entre Kawhi Leonard y la administración del equipo de los San Antonio Spurs, pero lamentablemente demostró Kawhi Leonard que yendo para un equipo de Toronto que no era el favorito para ganar, ¿okay? Y logró ganar, eliminar a Filadelfia, ir a las finales contra Golden State, pero hay que destacar algo de Golden State. Yo creo que si hubiera estado al 100% Thompson, como se lesionó, y también Kevin Durant, yo creo que hubiera sido otra cosa, sí, ahí, no, o más competitividad, sí, hubiera habido entre, claro, los dos equipos.
Pero lo de esta gente de San Antonio, a mí me choca que Popovich está tranquilo. Yo no lo veo bravo ni nada. Está tomando todas estas pérdidas de una forma suave. Rafa, ¿qué tú piensas de eso?
Bueno, lo que pasa es que no creo que tenga otra cosa que hacer.
Tiene alternativa.
Sí, esto, yo lo considero el mejor coach que hay en la NBA. No solo por la táctica, sino por su actitud, ¿okay? Él es bastante agradable con sus jugadores, etcétera, y al mismo tiempo es un disciplinario. Tú sabes, nos llevamos muy bien, es una familia, pero no te salgas de la línea porque te corto, ¿okay?
Sí, así es, así es él.
Ajá, y yo, a mí ese es un tipo de dirigente así, me gusta, suavecito cuando hace falta, pero no te me saques de la raya, no me crees problemas, ¿okay?
Y Rafa, hablando, ya que estamos hablando de San Antonio, hay muchos rumores, piensa que hay varios rumores que están rondando de que posiblemente Aldridge para Miami por varios jugadores de Miami. Ahora, la incógnita aquí es cuáles son esos jugadores. Me imagino que uno de esos jugadores va a ser Dion Waiters, que definitivamente no creo que vaya a encajar en Miami. Fue suspendido por tercera vez.
Yo creo que él está buscando una forma de salir del como sea.
Sí, porque, no.
Porque es lo que estamos hablando de Puig, etcétera.
Ajá, sí.
Waiters decían que era el segundo Dwayne Wade. Y es muy bueno, es buenísimo, ¿okay? Pero el tipo simplemente desde el punto de vista... personal es un desastre y crea problemas y le falta respeto a la gente. O sea, ese tipo no cabe ahí, y menos con un Pat Riley. Con Pat Riley, ese viertecita no da con Pat Riley, ¿okay?
Así es.
Entonces, fíjate, el otro día estuvimos hablando, Pepe sacó el tema, sé que Pepe sacó los temas escabrosos, de que iban a legalizar la marihuana, etcétera, en los deportes, en la NBA, lo que sea. Waiters está comiéndose es como un caramelo de marihuana, yo no sé mucho de eso.
Sí, dice que es una sustancia de THC que dice que es uno de los principales compuestos del cannabis.
Sí, y le dio, ¿okay?, un ataque de pánico. Eso
en
es.
El avión, yo sé. Sí,
imagínate tú.
Sí, no.
Un ataque de pánico en un avión a un tipo que fuma una sustancia ligada a marihuana.
Sí, sí.
Okay. No, es un fenómeno el tipo, vaya. Allá arriba formó el lío. Okay.
Entonces, sí, parece que anoche hizo algo, no sé qué fue, pero...
Sí, parece que le faltó el respeto a alguien, porque eso es lo que están diciendo más o menos.
Y dijo Riley que ha habido unos
incumplimientos. Un incumplimiento de políticas del equipo, de violación. Okay. Y entonces, definitivamente, bueno, sigue igual.
Tiene una pausa.
Vámonos con el Guajiro y después vamos a enganchar con la NBA, porque mucho que hablar, y aprovechar a Juanito que está aquí.
Exacto, vamos a hacer eso. Pausa.
Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Les manda un saludo Rolando Rodríguez Lobaina, director de la agencia audiovisual Cliente Palenque Visión. Un saludo de Navidad y por el fin de año a todo el elenco de los Martí. Les deseo lo mejor, que se mantenga la emisora y que el objetivo porque se creó Radio Martí el próximo año sea cumplido, la libertad de Cuba.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí. Programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
Bueno, aquí llegó el Guajiro, que el Guajiro viene encendido hoy. Pero bueno, cuando los dueños de equipo hablaban y hablaban que no le darían contratos de muchos años a los peloteros, bueno, han seguido los contratos. Y no solamente eso, los millones de 200 millones y de 300 y pico de millones para los peloteros. ¡Qué barbaridad! Bueno, yo pienso que es bueno para eso, pero ¿a cuándo? Después que yo termine, que Rafael me diga a mí que si hay un límite en la vida para todo. Pero bueno, vamos a seguir. Hay muchos peloteros que han firmado en San Diego una cantidad, pero de entre ellos son muchachos jóvenes que no tienen muchas clases de peloteros y no se ha mencionado, pero han firmado muchísimos peloteros, incluyendo el equipo de los Marlins, el equipo de San Diego, firmó varios peloteros, el equipo de Chicago, el Sox, se está reconstruyendo. Los Cardenales también hicieron buenos negocios buscando peloteros que le hacen falta para discutir el campeonato. Pero bueno, yo pienso que hay varios todavía peloteros agente libre. Y vamos a empezar. Encarnación con los Yankees y la tercera base de Danielson está libre. Cruchero, el pitcher. El señor José Iglesias, señores Torres, está libre. Está en Castro. Y como si fuera poco, hay muchos todavía que van a salir. Pero yo pienso que en este negocio la televisión está hablando de que le gusta ver cuando los peloteros rompen los récords de jonrón y los pitchers también. Pero yo quería mencionar que este año se poncharon 4,141,208 ponchados. Pero ahí viene la noticia. Jonrones, 6,550. Y yo estoy pensando, pues lo que estoy oyendo de los dueños de equipos que están cortando las distancias de los estadios. Quiere decir que los honrones van a seguir, no hay duda de eso, aunque la corten o no la corten, pero al cortarla yo pienso que sería más fácil a muchos peloteros. Así que los parques, así que vamos a ver en Chicago, donde juegan los Cubs, no hay duda que no pueden cortarla, porque ahí no hay eso de cemento todavía, no van a romper el cemento para poner la distancia más corta, no. Pero bueno, yo pienso que los fanáticos disfrutan cuando se meten jonrones. Fíjate tú que la televisión, cuando meten un jonrón, lo repite 1,000 veces. Y cuando un juego está de verdad, de tú a tú, entre dos equipos, y el piche pichando 9-0 y pichando un hit nada más, todo está tranquilito. Basta media vez que se bate un jonrón para que los fanáticos empiecen a hacer una bulla tremendo, porque no le interesa mucho que el piche esté pichando 9-0. Le interesa ver los jonrones y aplaudir al equipo que meta los jonrones para eso. Yo estoy seguro que es así. Pero bueno, yo quiero mencionar que hay algunos peloteros latinos en grandes ligas que han puesto unos números increíbles en los últimos años. Y estoy seguro, completamente seguro, que va a haber en el futuro mucho más peloteros latinos de todas partes, incluyendo de nuestra patria, que últimamente tienen 20 y pico de peloteros en grandes ligas. El equipo de Santo Domingo, ni hablar, los peloteros de Santo Domingo están por todas partes. Pero el próximo pelotero, eso es una premisa de Guajiro Peña, el próximo pelotero, ajá, que va a ser un cubano que se llama Morejón. Y voy a decir por qué. Cuando salió la lista, estaba Jordan Álvarez, no era, ni lo mencionaban casi, y a Morejón estaban hablando que tenía 5 estrellas, le ponían, según el scout, y no quiero mencionarlo porque no, el scout que habló conmigo me dijo, no hable mucho de mí, pero si yo puedo firmarlo para la organización, daríamos un palo aquí en Santo Domingo. Así que ese muchacho se llama Morejón. Recuérdense, es un outfielder con 4 herramientas. Cuando hablan de 4 herramientas, quiere decir poder, fildeo, corre y tiene bastante disciplina como pelotero. Así que, Carrillo.
Dime, no, oye, Rafael, que hay algo que dijo Guajiro que me interesa, porque tú que sabes esto de negocios, los Gigantes de San Francisco, los Marlins, están moviendo la cerca, y entonces, ¿será que la pelota le interesa que haya más jonrones, que haya más, algo que él dijo, que más le interesa a esta gente, no le gusta un buen juego de picheo de 9-0?
Sí, bueno, verdad,
hay algo en eso, ¿no?
Sí. Claro, pan y circo.
Pan y circo, ¿no? Yo no sé, a mí...
Así es, sí, sí.
No, y para terminar, Rafael, yo quiero que tú me digas, ¿van a seguir los contratos multimillonarios o no van a seguir no solamente eso, sino las extensiones de 7, 8, 10 años?
Sí, bueno, porque mientras sigue el negocio también, que cada año ganan más los dueños, sí, esto va a seguir, ese cuento de que la pelota se está fastidiando, no, la pelota se está transformando a un negocio más grande todavía, y mientras ese negocio esté, va a generar, y dentro de X tiempo, no sé si tú y yo lo vamos a ver, wow, va a haber 2 equipos más en 2 ciudades, y eso va a seguir creciendo, y va a haber, al fin y al cabo, en el futuro, va a haber alguna ciudad fuera de Estados Unidos que va a tener un equipo de pelota. Ya, por cierto, la pelota se ha puesto un poquito a las pilas en lo que es promover el deporte. Siempre hemos hablado que el basquetbol es el mejor en eso. Yo, claro, en el programa nosotros semanales no se puede extender uno en nada, ¿no?
Sí.
Por los segmentos son muy pequeños. Sí. Pero el equipo de la NBA abrió 13 oficinas. Esto tengo que decirlo en este momento.
Sí.
Cuando David Stern estaba de comisionado, 13 oficinas en 13 países distintos. Okay, David Stern, por cierto, le dio ayer un derrame cerebral y lo operaron de emergencia.
Ah,
está grave y no se sabe qué ha pasado. O por lo menos yo no he oído más nada, que está en el hospital. Lo mandaron de emergencia al hospital, un derrame cerebral. eso no quiero decir lo grave que es eso. Sí. Si lo logran hacer las cosas, muy bien, pero muchas veces quedan con defecto en el cerebro que la afecta para siempre. Y muchas veces simplemente le afecta la locomoción, los gestos, el habla, etcétera, y muchas veces no saben de eso. Así que es una lástima de David Stern, un hombre que ha sido para el basquetbol una cosa tremenda. Eres tú, déjame aprovechar esto, Guajiro, y después seguimos contigo también, sígueme ahí. Él reinó, como dicen, fue comisionado desde 1984 hasta el 2014, 30 años estuvo de supervisando la liga, ¿okay? En ese tiempo pusieron 7 nuevos equipos en 7-9 ciudades, o sea, lo que le digo yo, en los 30 años eso, hubo 7 equipos más. Reubicó otras 6 franquicias que le cambió de ciudad, y los ingresos anuales de la liga por su contrato televisivo aumentaron 40 veces, señores. ¿Okay? Para que digan que esto está de esto. O sea, en los 30 años que tuvo David Stern, la entrada del contrato de televisión se multiplicó por 40, ¿okay? El salario de los jugadores, el promedio, aumentó de 250 mil en el año 1984, cuando llegó hasta 5 millones cuando él salió, ¿okay? Pero hay que quitarse el sombrero con David Stern. Y mientras lo que le dije, abrió oficinas en 13 países del mundo, la NBA, permitió a los jugadores competir en los Juegos Olímpicos, los antes que no se hacían hasta que llegó, particularmente el Dream Team, que ganó la medalla de oro en el 92 en Barcelona. Y también fundó la WNBA, la Liga Femenina, eso fue en 1997. Mira lo hizo este hombre. Okay. Ahora, la pelota, bueno, ahora están haciendo una gestión y van a ir un grupo de peloteros a Colombia a dar lo que aquí llaman clínicas, o sea, clases, ¿okay? Para extender la ¿cómo se llama esto? El desarrollo del béisbol. Y yo creo que están haciendo bien eso, están atrasados en hacer eso. Por cierto, ya comisionado Silver de la NBA anunció que van a abrir un equipo de la Liga G en la Ciudad de México, sí. Y se va a llamar Los Capitanes, ¿okay? Va a seguir, muy interesante, va a seguir funcionando en la Liga Mexicana, pero al mismo tiempo en la Liga G aquí, va a competir, sí, con los dos.
Bueno, Rafael, sí. Quería terminar diciendo a los fanáticos que ya es oficial, ya se anunció que va a empezar los que están lesionados, los catchers, y los lesionados el día 8 y el día 10 al campo de entrenamiento. Y la temporada, el día 26 de febrero, todos los equipos. Y aquí en Miami viene Filadelfia a jugar los 3 primeros juegos con los Marlins. Así que los 30 equipos. Y estaba mirando, Rafael, que la mayoría de los juegos fueron a las 4 de la tarde. Así que, sí. Vamos, una cosa interesante, ¿no?
Sí.
Así que... Bien. Eso es todo lo que tengo por hoy. Vamos, Castillo.
Sí, vamos a seguir. Había una nota que quería añadir a lo que dijo Rafael. Creo que también David Stern estaba cuando se creó la WNBA, la Liga de las Mujeres.
Sí, es lo que acabo de lo último que dije.
Ajá, ok, perfecto.
Oye, bueno, el hit siempre ha bajado palo a palo con los Lakers.
Sí, interesante eso,
están,
¿no?
Están ahí. Ok, bueno, ahora los Lakers se fueron arriba. Un punto.
Sí, pero un punto. Terminó el primer periodo.
Aunque no gane, están peleando. Eso es lo que hay. Muy bien, vamos a seguir un momentico con el baloncesto, hablando de los juegos de anoche, que nos quedan 2, y exprimiendo a Juan Pendaz, que está con nosotros.
Yeah.
Ok. Anoche los Mavericks de Dallas ganaron 122-111 a los Pistones de Detroit. Eso fue jugando en Detroit. Y dieron a Luka Doncic con 41 puntos, fue el mejor anotador de la noche y el mejor naturalmente de Dallas. Andrés Drummond, otro de los escopeteros, como dice Guajiro, anotó 23 puntos para el equipo de Detroit. Y este muchacho, Luka Doncic, que es un esloveno, que ha participado ya en 2 campeonatos, el europeo de Eslovenia y también el europeo jugando con Madrid, con el equipo de Real Madrid de básquetbol, también ganó campeonato y está aquí ahora. Lo más probable es que sea el novato del año, aunque de novato él no tiene nada, ¿no? Juanito, ¿qué tú crees de él?
De Luka Doncic.
De Luka.
Bueno, Luka Doncic fue el que ganó el novato del año en su primer año. Este es su segundo año y yo creo que le ha dado esa versatilidad al equipo de los Dallas de Mavericks. Y eso lo dice Steve Nash también, que él dice que después de por supuesto, él jugó también con Dallas, pero después de Nowinski, o sea, que no había visto un jugador tan completo, no solamente pasando la pelota, sino poder penetrar dentro de la pintura y también en lo que es la parte tirando de afuera. O sea, que es sumamente completo. Y además tiene a un Porzingis ahora ahí junto con él, que si se mantiene, yo diría que saludable, que esa es la incógnita de Porzingis, porque las lesiones en Nueva York fueron bastante. Y además, el primer año, cuando lo traen para acá, no pudo jugar hasta el siguiente año, hasta este año que comenzó. Y yo creo que esta doble combinación son dos personas altas. Él puede jugar lo mismo de escolta, puede jugar un alero, la posición de alero, ala pivo. O sea, que es un jugador bien versátil y esto le está dando el récord que está teniendo Dallas, que está entre los mejores equipos de la Conferencia del Oeste. 17 ganados, 7 perdidos.
Sí. Uh-huh. No, y estos muchachos, yo veo que son los dos eslovenos, y fueron compañeros de equipo en su país.
Así
eso, es. Eso hay, por lo menos lo sé, que es mucho más centrado Luka Doncic, uh-huh, que por sí necesita un loquero, creo, pero sí, tú has visto que ha tenido problemas hasta de fase en los bares y cosas esas.
Sí.
Así que necesita un loquero. Yo creo que esto le puede funcionar muy bien de encaminarlo. Bueno, en el último partido de anoche, los Nuggets de Denver le ganaron 114-99 a los 3 veces de Portland. Nikola Jokic anotó 20 puntos para el equipo de Denver y Hassan Whiteside, de triste memoria, anotó 33 para Portland. Whiteside todavía está como escobita nueva, barriendo bien allí, pero eso llega.
Deja que llegue el jugador clave de ellos, que es el que está lesionado, Nukif, creo que es Nukif, que es el jugador también europeo.
Ese jugó anoche ya.
Ya jugó anoche, o sea, pero sí, le están dando pocos minutos porque ha estado lesionado la mayor parte de la temporada.
Nikola Jokic, el gigantesco ese, no solo es alto. Sino
no, ese es el de Denver, yo estoy hablando el que tiene el equipo de Portland.
De Portland, así
sí, que es el jugador en Nokif, creo que es jugador también europeo, pero créeme que cuando él esté ahí va a empezar los problemas con Hassan Whiteside, porque sí, él va a venir del banco, él no va a ser titular.
Sí. Bueno, y perdió su puesto de titular en
Miami.
En Miami, porque Adebayo tenía mucho más brío que él y se sacrificaba más y tenía más pimienta.
Es que Hassan Whiteside lo perdió por la rapidez de él.
Exactamente. y por cierto, Adebayo ha dado la talla. Adebayo está jugando un basquetbol tremendo en este momento.
Bueno, los otros días tuvo un triple doble, 30 puntos, se convirtió en otro de los jugadores de la NBA de anotar 30 puntos y tener un triple doble, 11 rebotes, 11 asistencias.
Sí, sí, se dice fácil eso. Y viste que ese hombre que es el centro tiene una cantidad de asistencia tremenda, o sea,
sí,
que no solo es el hecho que le acapara la pelota, la reparte también.
Yo creo que el único complemento que necesita Adebayo, o Bam Bam, como le dicen, es el perder menos las pelotas. Los otros días perdió como 9 veces, errores tuvo. Sí. Pero bueno, de los 9 veces anotó 30, hizo 11 asistencias. Sí. O sea que eso se le va por arriba.
Exactamente.
¿Me entiendes?
El tipo es un tipo mandado a correr y entonces a veces hace pie la pelota.
Así es.
Bueno, hoy tenemos mucho juego. Hoy tenemos el equipo de New Orleans, los Pelicanos, están jugando ya en Filadelfia. Ya hay anotaciones ahí. Filadelfia tiene 45 y los Pelicanos tienen 36. El equipo de los Rockets de Houston está jugando en Orlando, ¿okay? Y los Rockets tienen 38 puntos contra 30, el equipo de Orlando. El Miami Heat, ya hablamos de él. El Miami Heat está ganando 31-30. Los muchachitos están palo a palo con ellos. ¿Ok? Estamos orgullosísimos de estos muchachos. Están jugando de las 7 a las 7:30. El equipo de Indiana empezó a jugar contra el equipo de los Halcones de Atlanta. Indiana está ganando 15-12 hasta este momento. Los Bucks de Milwaukee a las 8, un poquitico más tarde, empiezan a jugar con los Clippers de Memphis en Memphis. A las 8 también el equipo de los Hornets de Charlotte irá a Chicago a jugar con los Bulls. El maltrecho equipo de los Warriors de Golden State visitará Jazz de Utah a las 9, a las 9:30. Los Clippers de Los Ángeles jugarán en Minnesota con los Timberwolves. Y en el último juego de la noche, el equipo de los Knicks de Nueva York se mide a los Reyes de Sacramento en Sacramento, allá en la capital del estado de California. ¿Tienes algo y todo eso antes de pasar a otra cosa?
No. Una cosa que dijiste que estaba interesante, sí, porque estoy leyendo aquí lo de México y la Liga G y todo eso. Uh-huh. Tú sabes que ese equipo, y hablaste de Doncic, que estuvo en España todos esos años. Entonces, antes del juego de los Pistons, ellos estaban ahí, Blake Griffin y Doncic, hablando con el pueblo. Entonces, Doncic uh-huh. sale con algo como Viva México y unas cuantas frases y le tira el micrófono, se lo da a Blake Griffin, que dijo, hola. Como hasta ahí llegó con su español. Pero, y Mark Cuban dijo que esto es muy bueno para la liga. Es bueno, ellos pueden experimentar. Y hay un equipo en Canadá. Yo creo que en poco tiempo sí. vamos a tener un equipo en México.
Sí, puede ser.
¿No? Este equipo de la Liga CEG es un caballo de Troya entrando, ¿no?
¿Ah, sí?
Que todo el mundo quiere. Porque eso lo que van a hacer es tratar de subir en la liga. Lo que pasa es que hay muy poquitos jugadores de basquetbol mexicanos. Entonces, es difícil hacer equipos con mexicanos. Okay, inclusive creo que este equipo, los capitanes, no tiene a nadie de México.
Exacto.
Pero dicen que en la Ciudad de México, se considera en la Ciudad de México, que hay 20 millones de fanáticos del basquetbol.
Imagínate tú.
Sí, sí.
Es que los números
son fanáticos.
Los números te aparecen ahí cuando habla el Guajiro de millones y millones.
A pesar de que México siempre se ha conocido por un país de sí, fútbol, soccer, sí, o sea, sí, y boxeo.
Sí, en el área de Ciudad de México es así.
Claro.
Sí. México, claro, México es muchos países y no solo cambian la cultura, el deporte, sino étnicamente son distintos, lucen distintos. Y está en guerra uno con otro. La gente de Monterrey no quiere saber nada de la gente de México.
Sí.
Y los yucatecos tampoco quieren saber nada, en punto que los llaman mexicanos. Entonces, ¿qué tú eres? Yo soy yucateco, yo no soy mexicano.
Sí, pero también la liga esta de la NFL también ha estado ahí, ¿no?
Sí.
Y hay fanáticos que saben y ellos tienen todo el mercancía. Tú ves todo esos uniformes y cosas que tienen puestos los mexicanos. Le encantan los Cowboys y la...
Sí.
Esta gente lo de Oakland, bueno, que ahora va a ser Las
Vegas. Y los equipos de San Diego.
De San Diego también.
Tijuana.
Sí, hay mercado, ¿no?
Sí.
Bueno, entonces, Rafa, ¿tú tienes algo olímpico? Nos quedan sí. como 7, 8 minuticos, yo no sé
no,
si...
No, sí, tengo cosas olímpicas. La verdad que esto es una novela que nunca acabar.
Ajá.
Okay, y desgraciadamente estamos hablando más del problema de la trampa, ¿cómo se llama?, de Rusia, que el deporte, porque ese es el problema. Pero bueno, hoy voy a empezar con la cosa olímpica. Si quieres empiezo ya, no se
dale,
puede ahorrar.
Dale, sí. dale.
Adelante.
Okay. Bueno, Rafael,
sí.
Hoy cuando...
Pero primero una pregunta.
Pero una pregunta del Guajiro
yo
Peña.
Yo siempre, esto es una cosa simpática del Guajiro Peña, porque yo estaba mirando, Rafael me tomó la delantera y yo dije, sí, yo sé que Lacayo no estaba aquí, yo iba a presentar el programa, pero yo estaba mirando que la estampa había firmado un japonés, que lo escribí ahí de una manera, Tizuko Dogo o algo así,
¿cómo?
Y entonces yo pensé, caramba, si yo no sé ni escribir el nombre de este muchacho, que ojalá que Rafael sepa, y Rafael lo leyó. Pero ustedes saben cómo se dice hasta luego en japonés, takataka, es hasta luego. Así sí. que eso es lo único que yo sé, taca, taca.
Bueno, pero
quiero decir hasta luego.
Informarte a ti al público que no sabe nada, porque eso no se dice.
Bueno, de un extremo ahora a la Olimpiada. Dale, Rafael.
Exactamente. Muy bien. Bueno, anunció la NBC, es decir, NBC Universal. O sea, la atleta está en la estación de televisión NBC, o sea, NBC, pero que tiene una compañía para el mundo entero, que se llama NBCU, de Universal. Okay, dice que ya tienen más de $1 billón en patrocinio para los Juegos Olímpicos de Tokio el año que viene. Normalmente ellos han alcanzado $1 billón cuando ya están los Juegos andando, ¿no? Ellos tienen los derechos de transmitir los Juegos Olímpicos en todas partes. O sea, las otras estaciones que transmiten los Juegos Olímpicos lo hacen con la señal de la NBC, porque ella es la dueña de los derechos. Y esta gente tenían en Río, llegaron en Río, eso fue en 2016, llegaron a 1.2 billones de dólares, ¿ok? Esto, y pero al final, entonces, el hecho de que tengan ya más de un billón, naturalmente quiere decir que están, como dicen, en verde, no están en rojo, o sea, ya salen adelante ganando dinero. Pero la gente dice que están pagando demasiado por los Juegos Olímpicos, y que eso se va a acabar porque están perdiendo plata. No, nadie está perdiendo plata aquí.
¿Y cómo ganan ese dinero? ¿Lo ganan con anuncios y eso?
Sí, sí, esto de anuncios. Okay. Anuncios que le compran, patrocinios de más de un billón de dólares ya. Y evidentemente, si a estas alturas tienen eso, que todavía falta más de medio año, pues van a tener mucho más en este caso. Ok, ustedes saben que Rusia la suspendió la WADA, la Agencia Mundial Antidopaje, de ir a todos los eventos deportivos internacionales en los próximos 4 años. Todavía ellos van a apelar al Tribunal de Deporte, que se llama el CAS, Tribunal de Arbitraje del Deporte. Tienen un chance que ahí les reduzcan esto. Y van a tener algunos abogados defensores. Entre ellos, creo o no lo crea, el Comité Olímpico Internacional, que van a querer que tirar la toalla, ¿no? Que no la hagan completo todo, sino suspenderlo por un poquitico de tiempo. ¿Por qué? Porque ellos están detrás del catch, de lo que genera es que estén los atletas rusos jugando. Naturalmente, los atletas rusos que han demostrado que no están limpios, pues que no están sucios, perdón, pues pueden competir, ya lo hemos hablado muchas veces, bajo una bandera neutral, en este caso posiblemente la olímpica. Pero nada que sea ruso, nada que sea los colores de Rusia, los logos, la bandera, absolutamente nada de eso puede aparecer. Sin embargo, Vladimir Putin dijo que ellos iban a reclamar que no fuera eso así, que ellos tienen todo el derecho a hacer que eso se quite, etcétera. Normalmente eso es lo que tiene que decir él. Tampoco pueden tener la competencia de la FIFA 2022. Ellos son sede de algunos eventos y tampoco van hasta ahora ninguno, inclusive nada de fútbol lo pueden hacer. Pepe sacó una teoría ahí que alguien de la BBC de Londres había dicho que sí, que el campeonato de Champions de Europa sí lo van a poder hacer en San Petersburgo. Bueno, eso es una opinión, pero hasta ahora no pueden hacer nada, ¿okay? Y yo no dudo que sí lo hagan, pero como está la cosa planteada, no lo pueden hacer. Y ellos siguen protestando. Otro que salió a hablar es el que es primer ministro ruso, Dmitry Medvedev. Usted sabe que Medvedev era el presidente, y Putin, que es el que manda en Rusia, le dijo, bueno, ya tú no vas a ser más presidente, vamos a las elecciones, yo voy a ser presidente y a ti te nombro primer ministro. Y después tú, o sea, vendrás a otras elecciones, ya eso lo han hecho 2 veces. Y tú vas a salir presidente y me vas a nombrar primer ministro a mí, y yo sigo mandando y tú sigues luciendo como que manda.
Rafa, como 30 segundos.
Hasta ahora sí, así las cosas.
Bueno, sí. Pues hemos terminado y bueno, voy a decirlo a los fanáticos.
Iba a dar más tiempo, pero llegó.
Sí, que pasen, un fin de semana todos muy bien.
La planadora.
Y nos vemos el próximo lunes aquí.
Bueno, y les deseo a todos una feliz Navidad y un próspero año, porque hasta enero no regreso, así
bueno,
que
mira,
un abrazo para ti, Rafa, para el Guajiro y para todos.
Rafa, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Juan.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7365 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.